El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, querido oyente del Espejo de la Diócesis de Getafe. Te saluda el padre Julián Lozano en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. La tradición popular ha bautizado a este día como Viernes de Dolores, y en no pocos lugares de nuestra geografía, esta tarde, saldrán procesiones con la imagen conmovedora de la Virgen María sufriente por la inminente pasión de su Hijo amado. Pero fue el mismo Jesús quien usó la imagen de la mujer embarazada que está a punto de dar a luz para explicar este trance de muerte y resurrección. El dolor y el llanto del parto son la antesala de la alegría de la vida nueva. Si te quedas con nosotros, los próximos 25 minutos te vamos a contar dónde puedes vivir la Semana Santa en nuestra diócesis para sacarle todo el fruto. Ahora nos adelanta los contenidos de este espejo Paloma Fernández. Vive una intensa Semana Santa en tu diócesis.
Vía crucis, procesiones, conciertos de música sacra y representaciones de la Pasión de Nuestro Señor van a permitir a todo el que se quede en la diócesis de Getafe vivir una intensa Semana Santa. Si te quedas con nosotros, el experto en arte, Carlos Javier Vergara, te lo va a contar con detalle.
Peregrinación por la vida en Cubas de la Sagra.
Mañana estamos convocados todos los diocesanos a una peregrinación por la vida. Tendrá lugar en Cubas de la Sagra y culmina con la celebración de la Eucaristía. En unos momentos, Alfonso Bertodano, uno de los impulsores de esta iniciativa en España, nos cuenta todos los datos de la misma.
Escuchamos ahora el mensaje de nuestro obispo diocesano, Monseñor Joaquín María López de Andújar. Buenas tardes, don Joaquín.
Queridos amigos, buenas tardes. Querido Julián, Paloma, Cristina y amigos de Espejo de la Iglesia en Getafe. Dentro de dos días celebraremos el Domingo de Ramos, ese domingo en que celebramos la entrada de Jesús en la Ciudad Santa de Jerusalén montado en un borriquillo, es decir, en el animal de la gente sencilla del campo. Y además un borriquillo que no le pertenece, es un borriquillo prestado. No llega en una lujosa carroza real ni a caballo como los personajes importantes de este mundo. Llega en un borriquillo prestado. El evangelista San Juan nos dice que los discípulos al principio no lo entendieron. Solo después de la Pascua cayeron en la cuenta de que Jesús, al actuar así, cumplía lo que había anunciado el profeta Zacarías. No temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en un pollino de asna. Para comprender el significado de esta profecía y, por tanto, el sentido de la actuación de Jesús, debemos tener en cuenta lo que el profeta Zacarías dice a continuación. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, romperá el arco de combate y proclamará la paz a las naciones. Su dominio irá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Vemos que en este texto el profeta afirma tres cosas sobre este futuro rey. Son tres afirmaciones que se van a cumplir plenamente en Jesús. En primer lugar, se dice que será el rey de los pobres y para los pobres. La pobreza en este caso se refiere especialmente a toda esa gente sencilla, humilde y creyente que sigue a Jesús y le escucha con atención. Pienso en toda esa gente buena, humilde y sencilla de nuestras parroquias que de una manera callada se desviven por los demás. La profecía se refiere a los pobres de espíritu de la primera bienaventuranza. Uno puede ser materialmente pobre, pero puede tener el corazón lleno de afán de riqueza material y de ansia de poder que se apoya en esa riqueza. Porque cuando uno vive dominado por la envidia y la codicia, aunque no posea muchos bienes materiales, pertenece sin duda al mundo de los ricos. Desea ciertamente que los bienes se repartan, pero para llegar a estar él mismo en la situación de los ricos de antes. En segundo lugar, el profeta nos muestra que ese rey será un rey de paz, un rey que hará desaparecer los carros de guerra y los caballos de batalla, romperá los arcos y anunciará la paz. En Jesús esto se hace realidad mediante el signo de la cruz. La nueva arma que Jesús pone en nuestras manos es la cruz, signo de perdón y de reconciliación. La cruz es el signo del amor que es más fuerte que la muerte. Cada vez que miramos a Cristo en la cruz, cada vez que hacemos el signo de la cruz, hemos de acordarnos de no responder a la injusticia con la injusticia, al insulto con el insulto y a la violencia con la violencia. Cada vez que contemplemos a Cristo en la cruz, hemos de caer en la cuenta de que el odio ha de ser vencido con el amor, la mentira ha de ser vencida con la verdad y el mal ha de ser vencido con el bien. La tercera afirmación del profeta es la universalidad. Jesús es un rey universal. El profeta Zacarías dice que el reino de este rey de paz se extiende de mar a mar hasta los confines de la tierra. El espacio de Jesús, y por tanto el espacio de sus discípulos y de la Iglesia, es el mundo entero, con su pluralidad de culturas y su inmensa diversidad. La Iglesia, en la que permanentemente se actualiza en la Eucaristía el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús, tiene como vocación ser sal, luz y levadura para la humanidad entera. Jesús quiere construir su reino de paz en todas las realidades humanas y en todas las culturas, y quiere que todos los hombres unidos a él formen un único cuerpo en el que cada hombre encuentre su lugar, su lenguaje propio y su auténtica vocación. Jesús quiere convertirse en nuestro pan, en nuestro alimento, y así construir con todos nosotros su reino, un reino sin fronteras. Las tres características anunciadas por el profeta, pobreza, paz y universalidad, se resumen en el signo de la cruz. El relato de la pasión, que leeremos también en el Domingo de Ramos, nos sumergirá en el misterio de la cruz. Queridos amigos, os deseo a todos que estos días de Semana Santa os ayuden a entrar en este misterio inefable de amor, que el Dios Todopoderoso que nos ayude a vivir de aquel mismo amor con el que Jesús quiso entregar su vida por nosotros en la cruz. Os deseo una feliz Semana Santa y una feliz Vigilia Pascual. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Gracias, don Joaquín. Seguimos en el Espejo de la Diócesis de Getafe, en COPE Comunidad y COPE Pinares. Ya sabéis que nos gusta en este espacio ir recorriendo los pueblos y ciudades de nuestra diócesis en busca de la noticia. En el caso de hoy, vamos a ver qué sitios no debemos perdernos para vivir bien esta Semana Santa. Contamos hoy en el estudio con don Carlos Javier Vergara. Él es historiador del arte y uno de los autores de la antigua guía de Semana Santa de la provincia eclesiástica de Madrid. También es secretario de la Hermandad del Patriarca San José de Getafe. Gracias a él, a este libro al que mencionaba, pues todos los diocesanos de Getafe y de Madrid y de Alcalá, pues sabíamos qué planes había para la Semana Santa. Ahora esa guía pues está en las páginas web, pero ¿quién mejor para contarnos qué hacer esta Semana Santa que Carlos Javier en persona? Muy buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Carlos, hoy podríamos decir, hoy Viernes de Dolores, que es el calentamiento previo al arranque oficial de la Semana Santa. ¿Qué citas tenemos esta tarde en nuestra diócesis?
Dicen los cofrades que hoy el Viernes de Dolores la Cruz de Guía ya está a la puerta, porque directamente ya empezamos toda la Semana Santa de procesiones y rituales que nos llevan a la Vigilia Pascual, que es el culmen de toda la Semana Santa. Justo esta tarde tenemos algo novedoso, aunque Móstoles lo lleva ya celebrando, que es una procesión infantil a las 9 de la noche, en la que los propios niños llevan a la Virgen de la Soledad en un paso, en andas, e incluso son los niños los que organizan la propia procesión, con lo que ya es... ellos mismos ya se van introduciendo en todo el espíritu de la Semana Santa.
¿Pero es la imagen grande de la...?
No, una imagen chiquitita, no le hacemos cargar con tantos.
Al tamaño.
¿Y esto es en la parroquia de la Asunción?
En la parroquia de la Asunción a las 9 de la noche, y entonces son los niños, llevan en andas a una imagen pequeñita, ¿sí?, casi de paso pequeñito, para que los niños sepan lo que es llevar en andas, son anderos, y llevan lo que es una procesión con la Virgen de la Soledad. A su vez, en Leganés y en Aranjuez tenemos también procesiones justo esta noche, a las 9 de la noche, en la que una sale la Virgen de las Angustias, desde la parroquia de las Angustias de Aranjuez, una de las principales devociones, y en Leganés tenemos en el barrio de la Fortuna, en la parroquia de San Fortunato, el Cristo de la Preciosa Sangre, en el que hacen una especie de Via Crucis. Es justo uno de los momentos donde Viernes de Dolores y el Jueves y Viernes Santo, donde el Via Crucis se hace vivamente representado en los pasos.
Ajá. Y mañana sábado, hablando de representaciones, creo que hay una muy especial en Ciempozuelos.
Sí, ya en Ciempozuelos, en el complejo asistencial San Benito Menni, por octavo año consecutivo, ya llevan 8 años representándolo, representa la Pasión del Señor. Es a las 7 de la tarde y siempre es bueno en Semana Santa unir no solo lo que se ve, sino también lo que se dona. Siempre es bueno esa caridad que siempre hay que tener con los demás. Y lo bueno es que todo el donativo que se recoja será para un proyecto en Guinea Ecuatorial que tienen las hermanas hospitalarias en África.
Y además la representación, si no entiendo mal, creo que participan también algunos de los residentes, algunos de los enfermos que allí residen, ¿verdad?
Las hermanas hospitalarias hacen que todo el mundo represente esa pasión de Cristo y lo viva, con lo que en realidad es un buen modo en el que no solo los residentes, no solo los que viven en Ciepozuelo, sino que toda la gente se mueva para la hora de la representación del Señor.
Yo quiero decir que para mí uno de los días más bonitos, por así decirlo, es el Domingo de Ramos. Yo pertenezco a la parroquia de San Saturnino, en Alcorcón, y allí se bendicen los ramos y las palmas en el Colegio de la Santísima Trinidad. Luego se va en procesión con las palmas y los ramos cantando, moviéndolos por las calles, la policía incluso para el tráfico, y participan muchísimos fieles. Bueno, no es que lo esté recomendando o que quiera que todo el mundo vaya al Corcón, pero bueno, sí, porque es mi parroquia, ¿no? Pero bueno, tú seguro que como experto conoces alguna procesión más o alguna representación más del Domingo de Ramos y nos la puedes recomendar.
El Domingo de Ramos es de la alegría, de los ramos de olivos y de las palmas, con lo que en todos los pueblos y en todas las parroquias siempre hay bendición de ramos. Es un elemento característico de este domingo. Con lo que, aparte de las palmas que hay en Alcorcón, que siempre es bueno que la gente visite otros pueblos o vaya justo al suyo, encontramos que en Getafe está la procesión del Hospitalillo a la Catedral, que la preside el señor obispo, con lo que le da un aire también donde también se corta el tráfico en Getafe. Aunque también otro sitio espléndido es a los pies del Sagrado Corazón de Jesús. Hay bendición de ramos en la explanada del monumento, con lo que directamente un sitio céntrico para lo que sería España sería a los pies del Sagrado Corazón de Jesús como alternativa o justo puerta de entrada para la Semana Santa. También lo hay en Móstoles hay una procesión con la borriquilla, con lo que representan justo con el paso de Cristo entrando triunfante en Jerusalén, que va desde la parroquia desde la ermita de la Virgen de los Santos hasta la parroquia, y es a las 10 de la mañana. Y luego en Pinto sacan también otro paso, en este caso Cristo Salvador del Mundo, que representa también lo mismo, con otra titularidad o vocación, y es en la parroquia de Santo Domingo de Silos a las 12:30.
Y, Carlos, entre el Domingo de Ramos y el Jueves Santo, esos 3 días, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, que son como más tranquilos, en los que no hay una importancia litúrgica tan grande, ¿qué se puede hacer? ¿Qué propuestas hay?
Hay bastantes, lo que pasa es que mucha gente no lo conoce. El Martes Santo, una de las misas más características se hace justo el Martes Santo en la Misa Crismal. La Misa Crismal en la que se bendicen los santos óleos, que son los que rigen nuestra vida. Y es así, son óleos que van a servir luego durante todo el año para el bautismo, la confirmación, para unción de enfermos. Con lo que es a las 12 de la mañana y es en la catedral y presidida por el señor obispo. Es una forma en la que la gente puede ver cómo directamente los santos óleos son bendecidos, cada uno de una distinta forma, ese olor a nardo que sirven los santos óleos. Aún así, también hay procesiones. Hay procesiones el lunes, martes y miércoles santo. El Martes Santo lo hay en Aranjuez, en la parroquia de San Antonio, a las 8:30 con el Cristo del Perdón. Y el Miércoles Santo, el Colegio de los Escolapios de Getafe, al que yo pertenezco, aquí también vamos a hacer cada uno
propaganda.
Nuestra propaganda. Hacemos procesión desde el Colegio de los Escolapios hasta lo que es hasta la catedral, y hacemos una estación de penitencia en la catedral, en la plaza de la catedral.
Carlos, llegamos al triduo, al momento central, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Haznos una propuesta para esos 3 días. Seguro que hay muchos lugares, muchas celebraciones, tenemos que elegir. Cuéntanos.
El triduo pascual es el elemento clave de la Semana Santa. Es la gran puerta que se abre y se cierra cada 2 días. Con lo que el Jueves Santo hay procesiones en Aranjuez, Arroyomolino, Leganés, Navalcarnero, Parla, Moraleja, en el que siempre van a sacar a los Cristos crucificados y a las Virgen Dolorosas. Y el Viernes Santo es lo que hay son procesiones magnas, son donde se reúnen casi los pasos principales, en el que incluso Móstoles tiene dos procesiones, una a las 6:30 y otra a las 8. Pero en Pinto hay la procesión general, en Villa del Prado por la mañana hay un canto original.
Estamos hablando del Jueves Santo, ¿verdad?
En el Jueves Santo lo que hay es en la Parque de San Antonio, en Aranjuez, en Arroyo Molinos, con la procesión del encuentro de la Virgen con el Cristo Camino del Calvario. En Navalcarnero está la procesión de una de las imágenes más devocionales, que es el Cristo del Amor, el cautivo del amor. Incluso en Moraleja de Enmedio salen hasta cuatro pasos, desde la Parque de San Millán en Moraleja de Enmedio. Es el tiempo también de visitar monumentos del Jueves Santo. Es cuando los conventos se abren, cuando un arte efímero, muchas veces bonito, porque es que solo se vive el jueves por la tarde y el viernes por la mañana, sacan lo mejor que tienen muchas iglesias y muchos de los conventos. Y a su vez el Viernes Santo es el culmen de todo lo que es la pasión. Es donde se representa justo, propiamente como se llama, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el que las grandes procesiones magnas, como en Pinto, en el que hay procesión general a las 7:30, en Aranjuez otra procesión magna a las 8, en Móstoles dos procesiones, una en la parroquia de Santa María de la Alegría y en otro en la parroquia de la Asunción. En Getafe hay un viacrucis por las calles del pueblo que sale desde la catedral con el Cristo de la Misericordia. En el Álamo salen cinco pasos, otra procesión magna a las 8:30. En Cadalso de los Vidrios hay la procesión del silencio a las 10 con viacrucis. Y el jueves y el viernes por la mañana hay en Villa del Prado un canto que se va cantando cada tramo del viacrucis. Entonces se hace un camino del Calvario en el que cada una de las personas conocen y se saben cantos antiguos que han pasado, que no están escritos, y muchos de ellos, esos cantos, directamente han ido pasando oralmente de padres a hijos, con lo que es algo novedoso.
Por cierto, hablando de algo novedoso, creo que el jueves por la mañana en Moraleja de Enmedio, efectivamente, hay una oportunidad especial de contemplar el milagro eucarístico, ¿es así?
Justo, en Moraleja de Enmedio se conserva lo que es el milagro eucarístico, unas hostias consagradas que se mantienen incorruptas desde hace tiempo y en el que lo que ocurre es que justo el Jueves Santo, que es el día del amor fraterno, el día de la institución de la Eucaristía, qué mejor que estén expuestas unas formas consagradas que van a estar en Moraleja del Medio en la parroquia desde las 10 hasta la 1, con lo que hay un momento de ver algo novedoso en la Semana Santa de la diócesis.
Y para terminar, con el Domingo de Resurrección, dinos dos, tres propuestas, dos citas que nos quieras invitar a ellas.
Pues las dos citas creo que pueden ser Móstoles y Aranjuez. ¿Por qué? Porque Móstoles es la procesión del encuentro. Además, está declarada de interés turístico regional, sale a las 10 de la mañana, y desde la ermita desde la parroquia sale la Virgen de la Soledad, y desde la ermita sale el Cristo resucitado. Y en la plaza de las cuatro calles, justo directamente se encuentran, y a la Virgen de la Soledad, que está con el manto negro, directamente se lo quitan en mitad de la plaza y va vestida ya de blanco cuando se encuentra a su hijo resucitado.
Último apunte, me lo decía Paloma, las representaciones de la pasión que tenemos en la diócesis.
Claves.
A ver, ¿cuáles son?
Son claves. Son representaciones el Viernes Santo por la tarde en Chapinería con la Hermandad de los Cuatro Pasos, que lo representa a las 12 de la mañana, en el Monte del Tajo, que es la representación a las 7, y el Chinchón, que lleva ya 50 años representando esa pasión, justo en esa plaza monumental originalísima, que siempre a la hora del anochecer, no es hora fija.
Pues muchísimas gracias, Carlos Javier. Queridos oyentes, entren en la web diocesana www.diocesisgetafe.es para tener toda esta información que nos ha dado Carlos Javier, tan interesante para vivir intensamente esta Semana de Pasión. Nos vamos ahora a una marcha muy especial, no es esta marcha procesional, sino una marcha que nos propone Paloma Fernández para mañana.
Hace unas semanas contábamos, Julián, los distintos actos que conmemoraban la festividad de la Anunciación del Señor. Hablábamos de la manifestación por la vida del domingo 23 aquí en Madrid. El fin de semana siguiente, es decir, el 29 y el 30 de marzo, contábamos también con el encuentro testimonial, lúdico y familiar y festivo Da la Vida, que tenía lugar en la Casa de Campo. Y para este sábado, pues te traigo otra nueva propuesta. Esta vez va acompañada de algo de ejercicio porque es una peregrinación. Pero para no ser yo la que te lo cuente, está al otro lado del teléfono Alfonso Bertodano, que es uno de los organizadores de la peregrinación. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste la peregrinación por la vida?
La peregrinación por la vida tiene dos partes. Empieza con una marcha penitencial, así llamada, que es muy breve porque la distancia es corta, y luego después una Eucaristía. Empieza la marcha a las 11 de la mañana, el sábado, día 12, precisamente en los jardines de la Casa de Espiritualidad de las Hermanas Misioneras de la Caridad,
Misioneras
Cruzadas de la Iglesia, uh-huh, en Cubas de la Sagra. Entonces empieza allí con un rosario que se reza por el camino. Solo son 900 metros, con lo cual hasta el monasterio de Santa María de la Cruz, también llamada monasterio de la Santa Juana. Pero la distancia es corta y es un camino muy fácil. De hecho, participan muchísimas familias con niños pequeños, etcétera, y es un momento, al mismo tiempo de ser una peregrinación penitencial en sus inicios, es un momento muy festivo y muy alegre. Yo creo que con buen tiempo, que siempre hemos tenido, porque la Virgen nos lo pone especialmente para esa mañana, y entonces empieza así.
Don Alfonso.
Sí.
Buenas tardes, soy el padre Julián, muchas gracias por atender nuestra llamada. Decía que son 900 metros, o sea que es asequible para cualquier persona. ¿Y en qué consiste, cuál es el sentido que tiene estos 900 metros de peregrinación? ¿Cuál es el objetivo de la peregrinación?
Todo esto empezó en un santuario mariano en Cotignac, en Francia, hace 28 años. Una señora que encargó una misa por los niños abortados. Y invitó a unos amigos, aquello creció mucho, y cuando el Papa Juan Pablo II promulgó su encíclica Evangelium Vitae, en el apartado 99 se dirige a las mujeres que han abortado y propone lo que yo considero como una especie de hoja de ruta post-aborto para remediar los problemas. Y entre esas cosas dice, podéis confiar a vuestro hijo, a este mismo padre y a su misericordia. Y en el fondo, este es el objetivo de esta peregrinación, es llegar haciendo esa marcha, rezando el rosario, y luego después celebrar una Eucaristía. Don Joaquín, el obispo, desde el primer momento apoyó una propuesta por parte del delegado de Familia y Vida de Getafe, y siempre lo ha presidido. Yo no sé si este año lo presidirá él o el obispo auxiliar, pero el hecho es que siempre lo ha hecho con gran entusiasmo y ese cariño y cercanía que le caracteriza, ¿no? Uh-huh. Y entonces, durante el rosario meditado, lo llevan los grupos de los distintos centros de orientación familiar, los COFs, de las distintas ciudades de la diócesis de Getafe. Y lo dirigen ellos la meditación. Es breve, porque claro, 900 metros, incluso tenemos que parar para no llegar antes de tiempo. Uh-huh. Entonces paran para meditar cada misterio, ¿no? Y entonces, llegado allí, se distribuyen unos papeles donde se pone el nombre de un niño abortado, que hoy en día, por desgracia, mucha gente, muchos, casi todos, hemos oído hablar de un aborto que ha tenido lugar, etcétera. Entonces la cuestión es confiar ese niño como medio para que la madre se acerque busque el perdón. Nosotros lo que hacemos es imponer un nombre a ese niño condicionalmente, para que ella después lo pueda hacer personalmente. Y entonces eso se hace durante la Eucaristía. Durante la Eucaristía se avanza durante el ofertorio en procesión todo el mundo, con una en el papel que les han dado, pues una intención de oración en relación con la vida, o el nombre de un niño, si uno conoce algún caso, pero también para niños que son no nacidos por un aborto natural, porque también las madres que han abortado naturalmente sufren también muchas veces una depresión y tal, y les consuela enormemente el pensar que han ofrecido al niño al Señor.
Pues Alfonso, los ofrecemos esa oración y ese acto de reparación mañana, sábado 12 de abril, sí, a las 11 de la mañana en el santuario, perdón, en la Casa de las Religiosas Cruzadas de la Iglesia en Cubas de la Sagra.
Y la Eucaristía empieza a las 12 y cuarto en el monasterio de,
el
la,
monasterio
Santa,
de la Santa Juana.
De la Santa Juana.
Muchísimas gracias, don Alfonso, por atendernos.
A usted, don Julián.
Muchas gracias y ahora sí vamos a la recta final del programa con nuestra agenda.
Esta tarde a las 8 en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, el obispo de la diócesis, don Joaquín María, presidirá la misa de clausura del septenario en honor de la Virgen de la Soledad en Móstoles. Este septenario se ha celebrado con motivo del 320 aniversario de la fundación de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad. A continuación, los niños peregrinarán con la imagen de la Virgen por las calles cercanas a la parroquia.
Y el próximo miércoles 16, la Orquesta Sinfónica de la JMJ ofrecerá un concierto benéfico de la parroquia San Salvador de Leganés. No se pierdan todos los detalles en el informativo diocesano del domingo a las 10 menos cuarto. Muchas gracias por su atención, no hay tiempo para más. Nos despedimos, pero seguimos informándoles de la vida de la diócesis de Getafe en la web diocesana www.diocesisgetafe.es, en la página de Facebook y en la cuenta de Twitter @diocesisdegetafe. Gracias a Rafa Nieto en el control, a Paloma Fernández, a Carlos Javier y un servidor, el padre Julián Lozano, que les despide recordándoles que lo mejor con el Señor está por venir.